Muy buenos días, David. Vamos a hablar efectivamente del autónomo y del pequeño empresario. Una vez más, tenemos que hacerlo respondiendo a la actualidad informativa, porque la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas, CONAE, acaba de presentar un decálogo de propuestas para sacar de la crisis a este sector. Las medidas se han presentado ya al Ministerio de Economía y Hacienda y al de Trabajo e Inmigración, y además se van a remitir al resto de partidos políticos. Hoy nos acompaña Fernando Pimente, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de CONAE. Muy buenos días, señor Pimente.
Buenos días, Pilar.
Bienvenido. Bueno, si le parece, lo primero sería que me hiciera una rápida y breve, pero yo creo que va a ser muy, muy significativa, radiografía de cómo está la situación actual entre los autónomos y las llamadas microempresas, las pequeñas empresas.
Las microempresas estamos pasando todos un momento muy difícil. Representamos una parte importante del empleo y no tenemos los medios suficientes para ejercer nuestro trabajo. Estamos dándonos de baja cada vez más autónomos, cada vez microempresas. Por cierto, para mí una empresa es un autónomo. En otras palabras, no me gusta la palabra autónomo, sino que quiero hablar de microempresarios. Todo el mundo tenemos derecho a tener nuestra propia empresa.
Microempresas, pymes pequeñas.
Exacto.
Estamos hablando de lo mismo.
De 0 a 9 trabajadores.
De 0 a 9 trabajadores, que son una gran mayoría en nuestra economía. CONAE es una confederación, trabaja a nivel nacional. Para que nos hagamos una idea, se creó en 1988 y actualmente, ¿cuántos afiliados tiene?
Sobre los 300.000.
300.000. Bueno, la verdad es que se manejan muchas cifras en estos días sobre los cierres de negocios. No sé cuáles manejarán ustedes en lo que va de año, por ejemplo.
Pues el cierre de negocios tarda. Nosotros manejamos sobre todo que habremos perdido unos 200.000 negocios a lo que va de la fecha y estimamos cerrar el año con casi 300.000 pérdidas de negocios. 300.000 negocios son 300.000 puestos de trabajo.
Hablamos de cierres de pequeñas empresas.
De comercio
a nivel nacional.
De pequeñas empresas por falta de liquidez, por cambio en el mercado. Uh-huh. Es muy difícil hoy contratar, porque no tenemos inseguridad de cobro. Es decir, es una situación crítica, crítica, crítica. Es decir, nada más hace falta darse una vuelta por cualquier gran ciudad y ver el número de locales cerrados que tenemos en estos momentos.
Sí, o pasarse un día y al mes o a los 15 días y ver cómo ha cambiado también la fisonomía de las calles, porque algunos se cierran, otros se abren, pero me decía usted que son pocos.
Son muy pocos, es casi una proporción
alta.
De 5 a 1.
De 5 a 1.
En cierres, por supuesto, sobre apertura.
5 que cierran, 1 que abre. Uy, pues el dato no es muy halagüeño.
No es muy halagüeño.
Por eso, precisamente, esta confederación CONAE ha puesto en marcha ha elaborado un catálogo con medidas que creen que pueden ayudar a revitalizar el sector y a intentar hacer pasar estos tiempos difíciles pues con menos dificultad a los autónomos, a las microempresas, como le gusta hablar a nuestro invitado, a Fernando Pimente. Entre ese decálogo y entre esas propuestas, resaltemos algunas. Por ejemplo, uno de los caballos de batalla, siempre que se habla del sector autónomo, de los autónomos, la financiación y la poca línea de crédito que hoy por hoy les otorgan los bancos. Ustedes también proponen medidas para que esto se acabe o se cambie.
Sobre todo para que nos tengan en cuenta. Es decir, es muy difícil para un empresario, inclusive de lo que llevan toda la vida, ir a pedir un préstamo para liquidez, para tratar de pagar una nómina.
Pero, ¿cómo hacemos que esto cambie? Porque
pues
es difícil, claro, hablamos de la banca. No es fácil decirles, oiga, venga, que me lo cambien ya.
La banca tendrá su negocio y nosotros no vamos a cambiar la banca. La banca lo que tiene que es escucharnos un poco y saber, con el apoyo, porque han existido medidas oficiales que no han llegado a su punto óptimo. Entonces, con los recursos que hay, tratar de disponerlos para que nosotros tengamos acceso a esa financiación que nos hace en muchos casos imposible crecer, mantenernos tecnológicamente, que no nos olvidemos que si nosotros no nos actualizamos, nuestro negocio cada vez va peor. Y esa actualización requiere de un fondo adicional al que estamos haciendo. Y esta es una nueva era, nueva tecnología. Y si dentro de ese constructo global que tanto hablamos no incluimos al microempresario, el resultado lo estamos teniendo ahora.
Además, ustedes en este capítulo hablan de, por ejemplo, de no exigir, vamos a decir algo más concreto, no exigir aval a los jóvenes ni a mayores de 45 años y, por ejemplo, que la banca apoye en función de la viabilidad del proyecto más que en función de las garantías que ofrece el demandante.
Por supuesto. Lo ratifico textualmente para no ser repetitivo, pero la banca tiene que escuchar los proyectos de viabilidad porque, insisto, el trabajador ha sido de una microempresa, siempre ha sido una persona seria, trabajador, y que responde con su trabajo diario. Y de él dependen familias. Y muchas veces somos nada más que un ente económico que figura en una base de datos para un banco.
Una medida novedosa, por lo menos a mí me ha resultado curiosa, es la de ofrecer a bajo coste el soporte inmobiliario excedente para establecer nuevos negocios.
Estamos totalmente convencidos que hay espacio público infrautilizado que podría servir para nuevas oficinas a bajo coste para empresas de servicio que quieran apostar, sin dejar de lado, por supuesto, el mercado inmobiliario. Uh-huh. Pero la dificultad de acceder muchas veces a los microempresarios, a ese sector, nos ayuda a eso. Hay edificios que si se reubicaran, podríamos utilizarlos, en beneficio de inclusive de la propia administración, que a un coste reducido, uh-huh, podríamos ganar las dos partes.
¿Qué rebajas fiscales proponen ustedes? ¿Qué es otra de las medidas? ¿Rebajas fiscales, ayudas fiscales para las pequeñas empresas?
Pues en principio se había propuesto el impuesto a sociedades, que bueno, que hay una beta, aunque lamentablemente no es la medida que más impacto está teniendo, pero también poníamos bonificaciones en las el impuesto a transmisiones patrimoniales, en actos jurídicos documentados para nuevas empresas. Por supuesto, en la bonificación de alguna de las tasas que estamos teniendo en algunos ayuntamientos, en las licencias de apertura, en los trámites administrativos. Yo no pido que sean gratis, pero que sí que tengan o un diferimiento o que permitan iniciar la actividad, porque el coste administrativo de empezar un negocio está siendo caro.
Sí, porque además me ha llamado la atención, por ejemplo, ustedes proponen en ese capítulo la supresión parcial en el pago del RETA, del régimen especial para autónomos, la supresión parcial, decimos, para los emprendedores que inicien actividad.
Correcto.
Y también reducción para los que ya la tienen, ¿no?
Reducción para los que tienen problemas. Es decir, hay empresas que tienen serios problemas y decimos que para dialogar con la administración tendrían que ser un poco más flexibles. Yo insisto, además, fue acordado, que podemos bajar determinadas tasas para autónomos. El autónomo es el que más cotiza proporcionalmente a nivel de...
Y el autónomo tenga una prestación de desempleo, que es otra de sus propuestas, también es algo que, bueno, ha sido demandado reiteradamente por los autónomos. Ustedes proponen que se haga a través de convenios de aseguradores públicos o privados, ¿no?
Nosotros proponemos una alternativa a la ley que se ha formulado en este momento, que uno de los agentes eran las mutuas patronales, y nosotros decimos que eso, en vez de ser único objeto, pueda estar en manos de empresas también del sector asegurador para que un autónomo vaya condicionando. Es decir, de hecho pueden existir algunos seguros en este momento, pero nunca de un desempleo, es decir, con causas como desafortunadamente está apareciendo cuando una empresa cierra. O sea, los supuestos que contempla la ley actual son muy rígidos para un trabajador de una micropyme.
Pero entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo sería este desempleo a través de las aseguradoras?
Pues tendría que cotizar de forma paralela con una minusvaloración. Si yo tengo obligación de cotizar al régimen y en vez de cotizar al régimen puedo cotizar a una sociedad paralela, podría generar también un beneficio a corto plazo para los autónomos. En este momento se proponía que aparte de lo que uno está cotizando, cotice en exceso a una mutua para dentro de 16 meses tener la oportunidad de tener 2 meses de desempleo.
¿Pero y eso lo va a poder hacer un autónomo que está, permítame la expresión, con el agua al cuello?
Yo creo que desafortunadamente por eso estamos nosotros tratando de obtener una mejora. No lo vemos como una solución viable. Sí que es un paso, por lo menos, que se ha escuchado al autónomo. Es un gran éxito que se escuche la palabra autónomo en todos los foros, en todos los medios, pero no está siendo efectivo todavía en la realidad para el propio autónomo.
Ustedes, los autónomos, las pequeñas empresas, las microempresas, como dice usted, ¿se sienten olvidados? ¿Se sienten que son los grandes olvidados en esta crisis?
Nos sentimos descolocados. Olvidados, ahora parece que todo el mundo nos tiene en boca, pero no hay soluciones. Es decir, nosotros representamos el 97% del tejido empresarial en número de empresas, y de prácticamente un 50% de las empresas son unipersonales, es decir, que no tienen trabajadores. Entonces, lo que decimos es que nosotros no tenemos liberados sindicales para que nos representen en la administración. O sea, entonces, las grandes empresas negocian. ¿Con quién negociamos nosotros? ¿Qué postura tenemos? Nosotros nos viene todo hecho. Y nosotros queremos tener participación en los medios de acuerdo social, en el Consejo Económico y Social, participar en las mesas de trabajo social. Es decir, hay mecanismos que nos contemplen un poco más. Yo creo que en este momento no estamos siendo suficientemente representados. Y se nos habla permanentemente del autónomo, pero no tenemos soluciones específicas. Es decir, que hablando del tema anterior, ni nos han reducido las cuotas a la seguridad social, ni nos han permitido aplazamientos. O sea, somos lo más fácil de localizar para cualquier impago. Es decir, yo creo que tenemos que buscar otro tipo de soluciones.
Pues soluciones son las que propone la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas, CONAE. En este caso las ha propuesto ya a varios ministerios, Trabajo, Economía y Hacienda, y al resto de partidos políticos, que esperan, supongo yo que ustedes esperan que haya un... una respuesta, de, es decir, vamos a reunirnos para ver, o la cosa la ve muy mal.
Siempre somos optimistas respecto a las respuestas, lo que pasa que hay realidades.
Ya, y eso me quiere decir que la realidad es más negra de lo que parece.
A veces, puede que en este momento de crisis, si repito, de una crisis a lo mejor queda algo positivo, habremos superado una crisis de forma consistente. Uh-huh. Yo creo que hay además una serie de medidas sociales que no nombramos, a veces no nombramos solo medidas económicas, pero hay medidas sociales como por ejemplo el desplazamiento en itinere que no está contemplado en los seguros, la posibilidad de que un autónomo pueda tener acceso a una guardería para tener a sus hijos. Es decir, hay una serie de medidas que el autónomo está descolocado.
Bueno, pues estas medidas, estas propuestas que hace CONAE las pueden encontrar en la página web de la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas, que es, perdone porque no la tengo ahora en mente,
www.conae.org.
Muy bien, pues www.conae.org. Muchísimas gracias, Fernando Pimente, por haber estado con nosotros.
Gracias a todos y paciencia a los autónomos, que entre todos algo sacaremos.
Pues con ese mensaje de optimismo, que queremos ser optimistas, David, cerramos nuestra entrevista. Ya sabes, hoy hemos hablado de autónomos y de pequeñas empresas.